Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol.
Jaime Budello, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues me siento muy libre hoy.
Hombre, es que esta canción me la has pedido tú, es un temazo, pero es que además tiene mucho que ver con un capítulo de nuestra historia reciente, ¿verdad?
Claro, es que, a ver, es un clásico de Libre, ¿no? Y entonces tuve dudas de si utilizar esta canción o no, porque sé que iba a ser demasiado evidente, pero tiene un historión maravilloso.
A ver, cuéntanos.
Claro, pues mira, hay canciones que te ponen la piel de gallina y otros que te pone la dictadura nerviosa. Y Libre de Nino Bravo cumple estos dos requisitos. Es uno de los grandes himnos de la música en español. Se publicó en 1972 en plena España franquista. Para colársela a la censura, se dijo que estaba inspirada en Peter Fechter, un alemán que asesinaron los comunistas cuando intentaba cruzar el muro de Berlín. Esta leyenda urbana es tan persistente como el pollo a la Pantoja en la carta de un chiringuito, ¿no? Pero los autores de Libre, José Luis Armenteros y Pablo Herrero, se han hartado de desmentirlo, que no tiene nada que ver con el muro de Berlín. La canción nació de un sentimiento de rebeldía. Era un grito pidiendo libertad para un país que en los años 70 iba de censura en censura y tiró porque esto es una dictadura.
También te digo que el aparato de la censura no debía ser especialmente hábil en el franquismo porque les colaron varias.
Les colaron varias porque parece ser que estos no pillaban una metáfora ni aunque se la tatuaras en la frente. Entonces, mira, la discográfica lo que utilizó fue pues esconder la canción entre baladas así muy moñas, ¿no? Dinamita escondida en una caja de bombones. Y coló porque la palabra libre canta más alto que cualquier censor.
Pues sí.
La estrenaron en Televisión Española en esa época, ¿no? Nada menos. Y luego ya salió como sencillo, que para los jóvenes fareros, un sencillo era un disco de vinilo con dos canciones, una por cada cara. La de la cara A era la buena, donde estaba Libre. O sea que la discográfica ya sabía que tenía algo grande entre las manos. Y aquí llega el giro dramático. Poco después del lanzamiento, Nino Bravo se mató en un accidente de coche. Este halo trágico multiplicó el impacto de la canción y se convirtió en un himno instantáneo, en un abrir y cerrar de funerales. En Chile, Pinochet la usó como canción patriótica.
Pero bueno.
Que esto es un poco el karma musical, que lo que empieza como rebelión contra el fascismo acaba en la playlist oficial de otra dictadura.
Qué duro también para los autores que claro. La habían escrito.
Pero esto es como si la Macarena acabara de himno oficial de la ONU, ¿no? Algo así, no sé, pero bueno, ¿no?
Hoy entonces traes grandes historias de gente que peleó por la libertad.
Claro, Rosa Parks, por ejemplo, no sé si la conoces.
Sí, por supuesto,
claro,
el autobús.
Efectivamente, es una activista afroamericana, heroína de los derechos civiles y una auténtica Jedi del transporte público, pero sin espada láser.
No le hizo falta.
Nos vamos a 1955, Montgomery, Alabama. Allí el racismo no era un problema, era una política municipal. Si eras negro, podías sentarte en el bus, pero solo en la parte de atrás, hasta que llegaba un blanco. Y si quería tu asiento, tú te tenías que levantar para dejárselo libre. Era como jugar a las sillas, pero en versión Ku Klux Klan, patrocinada por el ayuntamiento.
En versión, ¿no?, racista, ¿no?
Muy racista. Bueno, pues un buen día, Rosa Parks estaba sentada en el bus cuando vio un asiento libre. Bueno, libre, ya me entiendes, ¿no? Y se sentó. En la siguiente parada subió un hombre blanco. El hombre miró al conductor, el conductor miró a Rosa, Rosa miró al conductor, que acabó estallando diciendo ¡levántese! Entonces Rosa se encogió de hombros y se quedó sentada. No gritó, no insultó a nadie, no sacó una pancarta, no lanzó un hechizo de malvada bruja negra. Ella se quedó sentada, en plan, pues hoy va a ser que no. Y en los años 50 en Estados Unidos eso era más revolucionario que llevar una camiseta de Lenin. Así que la arrestaron, la multaron y con el poder de su culo plantado en el asiento desató el caos. Su gesto puso en marcha el boicot a los autobuses de Montgomery, que es uno de los más famosos de la historia. Al frente del boicot estaba un tal Martin Luther King.
Este de que anoche, nos puede sonar de algo,
nos
¿no?
Suena de anoche, tuve un sueño.
I have a dream.
Pues la comunidad negra se negó a usar el autobús hasta que no acabasen con la segregación en el transporte público. ¡Hala! Los blancos por fin tuvieron todos los asientos libres que querían. Y así estuvieron hasta que no consiguieron que la segregación en el transporte público se declarara inconstitucional. Les costó más de un año de lucha, 381 días. Ojo que a mí me viene el tren con retraso, con 5 minutos y ya estoy llorando en Instagram. El asiento libre de Rosa Parks se convirtió en el sillón VIP de los derechos civiles. Un espacio de dignidad, una silla que tumbó una ley racista y gracias a también al apoyo de la población, ¿no? De la gente que luchó por sus derechos.
Fíjate que siempre tendemos a decir, no, ¿para qué voy a hacer yo algo, no? Si mi gesto no va a conseguir nada. Y un gesto tan pequeño como mantenerse sentada en su sitio cambió, como dices, una ley racista. Un símbolo de libertad aquí en España fue la institución libre de enseñanza. También es un capítulo bonito de la historia. Bueno, bonito y un poco triste.
Agridulce,
también,
¿no? Sí. Un poco agridulce, porque bueno, hablamos de una institución libre de enseñanza que nació en Madrid en tiempos de Alfonso XII. El gobierno de Cánovas del Castillo se empeñó en obligar a los profes españoles a enseñar lo que se les mandara, que básicamente era reza, obedece y calla. Enseñar a pensar estaba prohibido, porque qué horror pensar, por favor, a ver si va a ser contagioso esto.
Imagínate,
¿no?
Imagínate ¿no? que la gente piensa y te destituye del poder.
O sea, por favor, esto es un problemón, así mejor que no pensasen, ¿no? Pero había unos cuantos catedráticos progres, capitaneados por Francisco Giner de los Ríos, que se pusieron tiquismiquis con esto de la libertad de cátedra. Y dijeron que tururú, que ellos explicaban en clase lo que les daba la gana. Aquello terminó con los profes en Chirona y sin trabajo, que ya se veía venir, ¿no? Y en vez de llorar, salieron de la cárcel con las pilas cargadas y un plan revolucionario. Montarse su propia escuela, sin crucifijos, sin dogmas y sin políticos escribiéndoles el guión. Y así nació la institución libre de enseñanza. Era como un pulmón nuevo en una España enferma de bronquitis.
Y además tenían unos sistemas de enseñanza muy curiosos, ¿no?
Los sistemas son maravillosos. Mira, los chavales salían al campo, jugaban al fútbol, leían a Darwin, hablaban de igualdad entre hombres y mujeres. Por favor, esto es un escándalo. Entre hombres y mujeres, igualdad. ¿Pero claro, dónde vamos a acabar?
Y además, ¿en qué época lo hacían?
Claro. Entonces, mientras en otros coles seguían con la letra con sangre entra, en la institución libre de enseñanza la letra entraba con excursión y bocata, que está bastante bien, ¿no? Pero no se quedó en dar clases raras. Aquello fue un sueño colectivo, un laboratorio de aire fresco. Levantó proyectos que convirtieron la España en blanco y negro en una foto en tecnicolor y sacó spin-offs que fueron lo más de lo más. La Junta de Ampliación de Estudios, el primer Erasmus Cañí, que cogían a los más listos de la clase y los mandaban al extranjero a empaparse de ciencia y modernidad, nada menos. Poeta en Nueva York es fruto de la Junta de Ampliación de Estudios.
¡Hala! ¿En serio?
Claro, porque tuvo una beca y se fue para allá. Valle Inclán la había disfrutado, por ejemplo. O sea, que hablamos de dos generaciones de grandes muy diferentes que salen de la Junta de Ampliación de Estudios. La Residencia de Estudiantes, otro gran spin-off, que es un internado donde los chavales convivían en un ambiente cultureta total. O sea, que tú ibas a la nevera por un yogur y te encontrabas un manifiesto surrealista al lado de la leche, ¿no? Maravilloso. O la Residencia de Señoritas.
Sí.
El primer centro oficial para que las mujeres pudieran estudiar en igualdad. En una España donde, por lo que sea, igual la mujer no lo tenía muy fácil, pues lo normal era que una chica la mandaran a coser tapetes y a ellas, en la residencia de estudiantes, pues ya estaban dándole a la física, al derecho y a la medicina. Durante 60 años pasaron por la institución libre de enseñanza de una manera o de otra. Atención a la lista, ¿eh? Galdós, Ortega, Ramón y Cajal, María Zambrano, Sorolla, Lorca, Dalí, Buñuel, Emilia Pardo Bazán, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Salmerón, Los Machado, Concepción Arenal, Valle Inclán, Unamuno, María Moliner, Einstein, que estuvo dando una charla, Freud y muchos, muchos más.
Y además es que muchos de ellos se conocen en la residencia de estudiantes, claro. Se hacen amigos ahí, que yo siempre pienso, jolín, ya es casualidad, ¿no? Claro. Que dos grandes cerebros hayan coincidido. Pero es que, claro, la residencia de estudiantes era un lugar perfecto para que todas estas mentes pudiesen desarrollar todo lo que tenían.
Era el caldo de cultivo perfecto y funcionó porque juntaron a gente muy inteligente con muchas ganas de hacer cosas interesantes y aquello funcionó.
Y Pero, claro, entiendo que viene la época de la oscuridad y esto molesta.
Es que, bueno, ya incluso en la época en la que estaba abierta, pues tanto aire fresco molestaba, ¿no? Porque había guardianes de la España oficial a los que la institución libre de enseñanza pues les olía azufre. Y ya cuando llegó el franquismo, después de la Guerra Civil, confiscaron todos los bienes de la institución, bajaron la persiana y se acabó la fiesta. Porque una cosa es ser una grande y libre y otra muy distinta es la libertad. O sea, lo de libre sí, pero solo bajo su control. Y que ya decidían ellos quién podía ser libre y quién no. Pero las ideas son como el polvo, siempre encuentran una rendija por donde volver a quelarse. Y me gusta pensar que el espíritu libre de la institución libre de enseñanza sobrevive entre todos los profesores que siguen conservando la pasión por enseñar. Que hay muchos a los que tenemos que estar muy agradecidos porque no lo están pasando por su mejor momento. Desde luego.
Desde luego. Y luego está el verso libre, que esto me ha hecho mucha gracia porque yo no sé por qué, pero pensaba que era una cosa que venía pues intrínseca dentro de cuando se creó la poesía. Y no, claro. No, hay un inventor del verso libre.
Hay un inventor del verso libre que además es muy sorprendente, que es Walt Whitman, que fue el primer poeta que dijo, a ver, ¿por qué tenemos que andar contando sílabas como si estuviéramos en clase de matemáticas? Y si dejamos de hacerlo, ¿qué pasa, no? Nada de rimas obligatorias ni corsés métricos, versos largos, desparramados, irregulares, como la lista de la compra del Mercadona, pero con un toque de profecía bíblica y ganas de ocupar toda una página. Y zas, ahí se inventó el verso libre.
Pero tú te imaginas esa primera vez en la que él va y presenta su verso libre y la gente diría, ¿pero esto qué estás haciendo? O sea,
pues claro, es que aquello fue un escándalo, imagínate. Claro,
no les gustaría
como
nada.
Pero sin embargo hubo de todo, ¿no? Hubo gente que le gustó
mucho.
Que supo
apreciar igual la innovación.
Eso es, claro. Claro, Walt Whitman era de Brooklyn y él estaba trabajando de profe y de periodista hasta que se hartó y se autopublicó la primera edición de Hojas de Hierba, que es un poemario exuberante donde lo celebra todo. Celebra el yo, la comunidad, la hermandad, la democracia, los muslos, las estrellas, el césped recién cortado, todo valía. Y su famoso Canto a mí mismo marcó el tono. Si te parece, tengo una traducción bastante libre que he hecho y bastante personal, a ver si te gusta cómo arranca.
A ver, a ver.
Dice, mira, dice, me celebro, me canto y me doy palmaditas en la espalda y lo que me invente te lo regalo, porque cada uno de mis átomos es un billete de tren que también lleva tu nombre y lo tienes en tu bolsillo. Me tiro a la bartola, así como flojuno, llamo a mi alma y le digo, vente, que hoy no tengo prisa. Me tumbo perezoso viendo cómo crece un trozo de hierba del verano, como quien descorcha una botella y espera burbujas invisibles.
Me encanta pensar que realmente Walt Whitman escribió que se tiraba a la bartola.
Pero lo dice en inglés y lo dice con un inglés un poquito más elevado, pero lo que está diciendo es eso, me encanta tirarme a la bartola y ver cómo crece la hierba, ¿no? Lo que pasa es que es tan natural, como vemos, pues que no estaban preparados. Y a más de uno pues le dio un soponcio.
Claro.
Leyeron aquello de cuerpos desnudos, sexo implícito, sensualidad descarada, guiños homosexuales y se escandalizaron. Porque homosexual era una palabra que caminaba de puntillas y Whitman la puso a bailar descalza sobre el césped. Sin embargo, la crítica se puso en plan jurado de Got Talent y lo aplaudió. ¡Tú sí que vales! Como si hubiera llegado el nuevo mesías poético. Y aquí estamos hablando de él, un hombre que nunca dejó de retocar y de pulir Hojas de Hierba versión tras versión, un poco como le pasa a George Lucas con Star Wars.
Pues mira, al final la crítica tenía razón, ¿no? Porque como tú dices, estamos hablando de él, es que no se equivocaron.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que, mira, Whitman pues ha cambiado radicalmente la forma de entender la poesía, sobre todo en Estados Unidos. Fue el gran padre de la literatura americana. Y en el mundo hispano tenemos a Juan Ramón Jiménez, que llegó, claro, a ser premio Nobel de Literatura, que se casó con el verso libre, lo llevó de luna de miel en un barco transatlántico y le escribió Diario de un poeta recién casado, que es otro libro maravilloso que todo el mundo debería leer. Total, que desde Whitman la poesía ya no va con uniforme, marchando en fila india y marcando el compás. Ahora va en chanclas, con barba de 4 días y te guiña un ojo desde la hierba.
Y eso me encanta, la verdad, porque la poesía siempre ha sido un símbolo de libertad y llevarla a la libertad de esta forma también es bonito, sin estar constreñida ni sujeta a las matemáticas, como decía Whitman.
Pero los grandes poetas siempre dicen que es mucho más difícil escribir en verso libre que escribir con el verso tradicional.
Pues David Botello, yo ya te doy libertad. Sí. Se acabó el verano.
Me da mucha pena, ¿eh?
A mí también, a mí también.
Preferiría seguir encadenado a vosotros.
Nada, ya sabes que en El Faro estás siempre a una llamada, así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ah, muchas gracias a ti, Julia, y muchas gracias a los fareros y a las fareras por haber aguantado estoicamente y con libertad este chaparrón de verborrea.
Con gusto, lo habrán hecho con gusto. Gracias.